y vamos a recordar, a Chuck Berry, que se nos fue hace un rato. You know she made a funny move and you know what we would do.
To the driver, hey conductor, you must slow down, I think I see her, please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you?
Bueno, y a la hora de hablar de Chuck Berry en Uruguay, Andrés, ha habido algunos cultores. Uno de ellos ha sido Gustavo Parodi, ¿no? Y los buitres. Los buitres han tenido su momento de homenaje a Chuck Berry a lo largo de su extensa carrera.
Estoy hablando de una perra que conocí. Solo yo seguí tras sus pasos aquella noche de calor. Hablando de vos, tan solo de vos, no hay nadie más.
Bueno, y hablando de Chuck Berry, para hablar de Chuck Berry en Uruguay, bueno, algunas de las personas a las que se nos ocurrió de inmediato con Andrés convocar era a Gustavo Parodi. Parodi, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Pero muy bien, gracias por atendernos, sabemos que estás ocupado, pero bueno, se murió
un
Chuck
placer,
Berry.
Un placer, sí, un placer.
Bueno, se murió Chuck Berry. Parodi, ¿qué ha significado en tu vida Chuck Berry?
Mira, Chuck Berry, primero que nada, el primero que me comunicó el amor de Chuck Berry fuiste vos. Sí, con ese mensaje que me mandaste.
Me pegó en el alma.
Porque, no, increíble, ¿no? Porque estábamos afuera mirando a Nacional.
Sí.
Y cae un mensaje tuyo.
Sí.
Y comento, sí, a todos, porque estábamos una cantidad de amigos. Y todos entraron a mirar en los teléfonos y empezaron a bajar la información, ¿no?
Claro, claro.
¿Y qué se siente? Yo qué sé, Aldo. Yo creo que fue un tipo muy muy importante dentro de lo que fue el origen de la música que luego se le fue a llamar rock and roll, ¿no? Eso uh-huh. es sin duda alguna. La persona que relacionó directamente la guitarra con el rock and roll.
Ah, bueno, bien.
Porque no, algo que hace que el rock and roll arranca por allá. O sea, el rock and roll como un movimiento, ¿no? Lo que se llamó rock and roll, que el rock and roll viene corriendo desde los años 30 y pico en adelante, ¿no? El ritmo de blues americano era básicamente rock and roll tocado por grandes bandas, pero música de negros que no se podía pasar mucho en la radio de los blancos, eso es clarísimo, ¿no?
Y él lo lleva a la guitarra, claro. Y él lo lleva a la guitarra.
Él lo lleva a la guitarra. No te parece que Chuck Berry, cuando Chuck Berry pega su primer éxito en Chess, que era un sello de bluesero, ¿no? O sea, lo único que editaba Chess era música de blues.
Sí.
Desde los años 40 y adelante era música de blues, y él ingresó a Chess a probarse como músico de blues, ¿no?
Sí.
Y con toda aquella movida arrancada en el 54, 55 con Elvis, porque si hubo una persona que manifestara el rock and roll así a su alrededor, era Elvis Presley, ¿no? Tenía todo lo que tenía que tener, le había sacado mucho a todos esos músicos negros, ¿no? Básicamente los primeros discos de Elvis eran la mitad covers de músicos negros,
sí.
Y un tipo, incluso antes de Elvis, que como fue Bill Haley, pero claro, Bill Haley no tenía esa onda rockera, ya era un tipo bastante veterano, ¿no?
Era el padre de los chiquilines, ¿no?
Exactamente, fueron los tipos que impulsaron toda la movida. Y Berry prendió con todo eso, ¿no? Berry venía con... No hay que ver que Berry, cuando aparece, como
sí.
con su primer simple, que fue Maybelline, tenía 30 años ya.
Claro,
o sea, no era un chiquilín de 18 años moviendo el hopo, no, era un tipo de 30 años que ya tenía un background musical atrás muy muy grande, ¿no? Él había tomado su música de básicamente del boogie boogie, que era aquella música de piano de los años 30, de la época de la preguerra, y del ritmo y blues. Él tenía un ídolo que se llamaba T-Bone Walker, era un negro, un bluesero muy potente, del cual copió todos sus licks de guitarra. Él toma todas esas entradas, esos riffs de guitarra que nosotros tenemos de Chuck Berry, son tomados en su mayoría de T-Bone Walker y del pianista de su banda, llamado Johnny Johnson. Y él y Chuck le copiaba todos los riffs del piano y tocaba la guitarra en acordes de piano, ¿no? Pero bueno, fue irrumpió con 3-4 éxitos así tremendos en Chess Records y te pegaba la guitarra en la cara. En aquella época era como escuchar marcianos, ¿no? Porque Elvis tenía guitarras, Vijay tenía guitarras, pero las de Chuck Berry sonaban reventadas. O sea, eran grabaciones bastante primitivas también, ¿no?
Sí.
Pero tenían una fuerza arrolladora. O sea, el riff de Johnny Dewey es tremendo.
Sí.
O sea, creo que se mandó cuando la NASA ya por los 70 y pico,
sí,
mandó al
sí,
espacio una sonda, iba el riff de Johnny B. Goode, ¿no?
Sí.
Es tremendo. Y entonces, es lo que relaciona directamente al rock and roll ese primitivo de los 50 con todo lo que viene después. O sea, toda la movida inglesa de los 60, la de fines de los 60 americana, principios de los 70. O sea, todo más allá de Elvis y demás, va prendido a la guitarra de Chuck Berry, ¿no? Y todos la gente se compró guitarras por Chuck Berry. Eso es clarísimo.
Parodi, ¿vos te acordás de la película Hail Hail Rock and Roll que produjo Keith Richards?
Sí, es una película tremenda y recomendable. O sea, hoy se puede bajar de cualquier lado y verla, porque yo creo que ahí refleja todo lo que significaba Chuck Berry para esa gente.
Ahí,
¿no?,
está. Y Keith Richards, que al final se nota que está recontra podrido. Chuck Berry ya lo tenía recontra agotado, que le quería cambiar las canciones en pleno recital, y en un momento determinado contó que la única vez que le pegaron una trompada en su vida se le había pegado Chuck Berry, y fue la única vez que no le devolvió la trompada a alguien que le había pegado, ¿no? Porque lo había confundido con otra persona. Exactamente, ahí está. Y en un momento Keith Richards dice que Chuck Berry era lo más grande que había, pero que le había robado los acordes al pianista, a Johnny Johnson, que el verdadero creador era Johnny Johnson, no Chuck Berry. Pero que
bueno, en esa película, en ese documental lo deja ver muy claro, ¿no?
Sí.
Cómo Johnny Johnson empieza a tocar cosas en el piano y Chuck se le prende atrás. Pero
sí, guitarra, o sea, el buen escucha
de disco de Boogie Woogie se da cuenta, o sea, cuando vos escuchás un pianos grabados en los años 30, 40, decís, puta, esto es rock and roll, esto es lo que Chuck Berry tocó después y lo que siguieron haciendo los Stones. O sea, los Stones hacían covers de Chuck Berry y hacían covers de bandas negras de los años 40 también, ¿no? Entonces eso es tremendo. Pero yo creo que, bueno, se va uno de los cinco grandes, ¿no? Se fue Elvis, se fue Chuck Berry, bueno, Buddy Holly en un comienzo, Jim Vincent, y van quedando Little Richard, que también son tipos muy, muy viejos ya, y Jerry Lee Lewis, son los dos de aquella primera camada, que aún quedan con vida, e increíblemente Jerry Lewis sigue tocando, ¿no? Así como lo hizo Chuck Berry, que bueno, ya era bastante, era todo una cosa muy rara, cuando vino acá a Montevideo fue muy una experiencia muy rara, ¿no?
Así,
era ver a ese tipo que te cambió una cantidad de cosas, pero ya en condiciones que en las cuales no podía hacerlo más. Pero bueno, lo logramos ver arriba en el escenario con la guitarra colgada, eso es muy importante.
Gustavo, cuando se separaron los estómagos y vos formaste los Buitres, de alguna manera fue un cambio en muchas cosas, pero sobre todo en la búsqueda de un nuevo sonido. Y también fuiste, como muchos de las bandas de la década del 60, a buscar a los viejos clásicos de los 50 en las primeras canciones de los Buitres, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Por qué elegiste a Chuck Berry para incluirlo en las grabaciones de Buitres?
Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos también un poco fue aquello que hacían, hacía Lennon y McCartney, hacía Richard Jagger y Brian Jones, era agarrar las canciones de Chuck Berry y ver qué se le podía sacar, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente conozca qué pasó en esa época, ¿no? Qué pasó en aquellos primeros 50, y siempre es bueno hacer versiones de alguien para que el tipo que lo escucha diga, bueno, esta canción es de fulano, a ver, quiero escuchar la discografía de fulano y después ver qué es lo que viene atrás, ¿no? Yo creo que parte de todo esto es enseñar también, ¿no? Ir enseñando, ir mostrando cosas, ¿no? Nosotros agarramos Hablando de Vos porque era una versión de Chuck Berry, que era una canción bastante lenta dentro del estilo de rock and roll, era un rock and roll bastante lento, que lo hacían muy bien. La versión que hacen los Buitres es muy parecida a la versión que hacían los Beatles en su época de Hamburgo. Sí, señor, agarraban las canciones y las aceleraban, y sobre todo las líneas de bajo, las líneas de bajo y contrabajo. Cuando Berry empezó a grabar otra vez después de su cárcel en los 60, incorporó a la banda el bajo eléctrico, ¿no? Uh-huh. Y él le daba indicaciones a los bajistas de cómo tenían que tocar el bajo. Eso estaba buenísimo. Bueno, y McCartney copió el bajo de I Saw Her Standing There, de una canción que se llama My Mustang Ford, de Chuck Berry, ¿no? Y nunca tuvo ningún problema en decirlo. Yo copié el bajo de tal canción. Pero era un poco eso. O sea, era increíble que nosotros tener bandas como los Stones y como los Buitres. Bueno, los Buitres nos dieron la chance de hacer versiones de Chuck Berry. Nunca lo hubiera pensado, pero...
Qué tremendo.
Pero además que creo que es una muy buena versión.
Sí, sí, yo creo lo mismo. Bueno, Gustavo, con alegría recordamos a Chuck Berry entonces.
Mirá, es esa gente que no se muere nunca, ¿no? Sí, uno sigue recordando a Elvis, a Buddy Holly. O sea, Buddy Holly también para la historia de la música, para todo lo que vino después en los 60 y 70, fue tan importante como Chuck Berry, ¿no? O sea, de repente no tanto ese peso de la guitarra, sino de cómo había que componer y cómo había que formar una banda, ¿no? Son tipos muy pesados, que todo el mundo tendría que ir atrás y escarbar, ¿no? Pero por lo pronto es muy recomendable hoy por hoy, que se puede bajar al toque, ver Hey, Rock and Roll, que bueno, tremendo, muestra tremendo, cómo trabaja un Stone con uno de sus guías máximos, ¿no?
Eso, cómo termina muy... agotado de él.
No, es horrible, a uno hoy le duele, ¿no?
Gustavo, ahí se cumple la leyenda de no querer ser amigo ni conocido de los ídolos que uno tiene, ¿no? Porque algunas veces se lleva decepciones, ¿no? Mejor tenerlo de lejos.
Por supuesto, porque un personaje, ¿no? Habría que verlo, ¿no? O sea, las historias y leyendas de Chuck Berry son tremendas. O sea, un tipo muy muy especial, un tipo que vivió su vida de manera muy especial. O sea, está en el documental, él hacía sus giras, pero además veía las giras en los años 50 y 60. O sea, más allá de tener su banda fija, él hacía las giras por todo el mundo solo con su guitarra bajo el brazo. Y pedía músicos que supieran tocar canciones, exacto, de Chuck Berry, y ni siquiera ensayaban. Subían a un escenario y él contaba cuatro y había que adivinar en qué nota arrancara, ¿no? Esto es todo un tipo.
Mirá, no sé si te acordás de esto, Parodi. Yo estábamos... estabas vos, no sé quién más, estaba Alfonso Carboni y estaba yo, y vos tiraste, che, si alguien trae a Chuck Berry, yo quiero tocar con él, dijiste.
Es cierto.
¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo.
¿Por qué no lo dijiste, Gustavo? Porque los músicos que lo acompañaron debe haber sido de los peores de toda su historia, ¿no? Los
que vinieron lo que debe ser estar, o sea, hay una cantidad de, ahora que se pueden ver por todos lados, de actuaciones de Chuck Berry en Europa, sobre todo en Inglaterra y Francia, por ahí. Que claro, cada vez que lo ves tenía músicos diferentes atrás, ¿no? Y los tipos están todo el tiempo mirando a ver cuándo arranca, cuándo para y cuándo vuelve a arrancar, ¿no? Es tremendo, es parte de es muy pintoresco ver eso. Pero es maravilloso, ¿no? Que un tipo con una guitarra haya cambiado tantas cosas, en momentos en los cuales no se deberían haber cambiado. Eso es muy importante.
Parodi, gracias, un abrazo grande para
ti. Un abrazo para todos ahí, che, gracias, y nos estamos viendo.
Un gusto enorme escucharte.
Un abrazo, dale, chao.
Bueno, con Gustavo Parodi, una de las personas más, ¿cómo llamarlo? Más autorizadas para hablar del tema, nos estamos despidiendo. Se murió Chuck Berry, que fue uno de los más grandes de todos, indudablemente.